pasa cuando uno cierra los ojos y escucha el partido, pero también hay una suerte de imaginación que hace tu cerebro, de imaginarte toda la jugada.
Una imaginación que hace tu cerebro cuando uno cierra los ojos. No lo pudo describir mejor Nahuel Penisi, que como yo decía, es un artista muy talentoso y además es un sensible que nos explica mejor que nadie lo que por ahí nosotros no podemos ver. Martín de Monte, justamente, cumpliste ya 10 años dirigiendo a los Murciélagos. ¿Cómo estás, Martín? Buenas madrugadas. Graciela Guiñazú te saluda desde los estudios y Eduardo Barone desde su casa porque está en cuarentena.
Buenas madrugadas, Graciela. Eduardo, para vos también en tu cuarentena. Un placer. Acá estamos, hice un poquito más de 10, en realidad 10 como, más de 10, 11 como entrenador, pero 9 más también como preparador físico y guía del equipo, así que ya son 20 años trabajando con el equipo.
¿Qué te pasa cuando escuchás a alguien tan público como Nahuel describiendo lo que vos en realidad venís trabajando con tu equipo, como decís, hace tantos años?
Bueno, primero, Nahuel, un genio. Tengo el agrado de conocerlo. Me parece un artista tremendo. Y, bueno, me encanta escucharlo hablar de fútbol. El fútbol creo que nos convoca a todos. El fútbol es algo que nos une a todos. Es la excusa para unirnos. Pero me encanta escucharlo diciendo qué es lo que siente él, ¿no? Que es, cuál es el desafío de imaginar, cuál es el desafío de animarse a sentir el fútbol de esta manera que están proponiendo, que me parece algo genial, ¿no? El fútbol para nosotros es algo, es lo que respiramos en realidad, así que todos hablemos de fútbol realmente es algo que a mí y a todos los miembros del equipo nos gusta y nos emociona muchísimo.
¿Y cómo se te ocurrió, Martín, o por cómo llega tu conexión con el fútbol especializado para ciegos y con esta selección argentina de los Murciélagos?
Bueno, creo que nadie nace queriendo ser técnico de un equipo de fútbol para ciegos, por lo menos en la edad que yo era chiquito, ¿no? No existía este deporte como tal o una selección como tal. Yo me sumo ya en un momento que estaba en comienzos. El fútbol se reglamenta en el año 95, y yo me sumo en el año 99 a esta historia. Era algo muy muy nuevo realmente. Recién en el año 97 se habían jugado los primeros torneos regionales en Europa y en América. Y el año 98 fue el primer campeonato mundial. Así que a mí me toca sumarme en el 99 cuando en Argentina se hacía una primera Copa América acá en el país. No era la segunda Copa América de la historia. Y yo entro por casualidad haciendo una suplencia en una institución de deportes para ciegos, que es el Instituto Román Rosell, que es un instituto nacional donde nace el fútbol en Argentina, a modo recreativo, pero que fue la cuna del fútbol de Argentina y también del mundo, porque Argentina fue parte pionera del deporte a nivel mundial. Así que me sumo a una suplencia por curiosidad, en esa institución donde actualmente soy director de la institución, así que no fue casualidad la cosa, y a partir de ahí paso rápidamente a estar ligado a la selección que Enrique Nardone, el profesor en Argentina que empezó este deporte y hacerlo federativo, ¿no? Hacerlo en lo que sería en un nivel federativo. Y bueno, él tuvo la propuesta, me hizo la propuesta de ser parte de este equipo, así que fue un poco de casualidad, sin creerlo, pero sorprendidísimo con un deporte que es totalmente, totalmente motivacional, que es un deporte que genera emociones que no me pasó a encontrar en otros deportes.
¿Y cuál fue la enseñanza que ellos, los jugadores, te han dejado que más te conmovió? No sé, puede ser a vos, a tu familia, a la gente que vos crees, algo que te hayan dicho, mirá lo que te pasó con ellos.
Bueno, es un grupo que permanentemente estamos aprendiendo, es un grupo donde en primer lugar no existe el límite. Entonces a partir de ahí yo tuve obviamente una modificación en mi estructura mental, tuve que cambiar muchas de las cosas que creía que eran que eran lógicas y empezar a construir cosas totalmente nuevas, esquemas mentales totalmente nuevos. La verdad que la primera enseñanza que uno tiene es la del ir por todo, la del animarse a todo, la de que con la actitud se consiguen logros que no han sido soñados aún. Creo que este equipo es un equipo que a mí por lo menos me motiva, y mis jugadores fundamentalmente, ¿no? Me motivan a animarme a ir por todo lo que uno puede soñar.
Martín, creo... buenas noches, te habla Eduardo Barone, ¿cómo te va?
Hola Eduardo, buenas noches.
Encantado. Yo te vi en una de las charlas del TED Río de la Plata, creo que hace 2 años, no en la última, sino en la anteúltima, ¿puede ser?
Bueno, esa charla es de otro entrenador que ha estado antes, que es que no soy yo, es un ex entrenador que ha sido entrenador durante el periodo en los años 2007 y 2008.
Ajá. ¿Y vos también estás dando algún tipo de charlas motivacionales?
Sí, sí, también.
¿Tenés un schedule, digamos, de acá a fin de año? ¿Sabemos dónde vas a estar?
No, lo que está en la planificación de este año no, sino que son convocadas básicamente por empresas, pero bueno, este año es un año, ahora con todo esto que se vino, más complicado. Sí, más particular. Pero sí, también, o sea, somos, en la historia somos 3 entrenadores que ha tenido el equipo, y bueno, el primero fue Enrique Nardone, que es el creador, el segundo es este otro entrenador que hace esa alusión, y a mí me toca estar en tercer lugar, aunque los 3 compartimos el origen del equipo juntos.
¿Y a vos qué te aporta desde lo emocional, desde lo interno, desde lo profundo, trabajar con esta gente?
Bueno, es una pregunta que no uno todo el tiempo se la hace, porque quizás uno está convocado en realidad a un deporte. O sea, yo me considero un entrenador de alto rendimiento porque es un equipo de alto desempeño, es un equipo donde tenemos que alcanzar logros. Hay un momento que uno se olvida que las personas son ciegas, pero cuando volvemos más a lo básico, cuando volvemos más a lo inicial, yo siento admiración, a mí me generan admiración mis jugadores. Yo creo que son personas con un talento más allá de lo normal, porque uno siempre tiene que imaginarse en el momento de cuando salgo para entrenar, ¿no? Es tremenda la situación de decir, bueno, voy solo, llego solo, pero eso lo hacen como tantos otros personas ciegas en Argentina o en el mundo que se manejan solos, que tienen autonomía para manejarse. Pero a la hora de entrar a una cancha, donde uno intentó ya más de una oportunidad en tantos años, ha intentado jugar con los ojos tapados, pero no ahí uno no genera admiración porque uno no hace las cosas bien. Pero entrar a una cancha y jugar a la intensidad que se propone, moverse libremente en el espacio, con o sin miedo, yo a veces no sé si no hay miedo o son actos de locura, pero lo hacen a una intensidad impresionante. Y yo creo que en un momento los jugadores ven la pelota, ven al rival, ven absolutamente, porque lo hacen en milisegundos. Entonces jugar esa intensidad donde jugamos o donde se juega contra equipos de personas que ven de igual, a mí me genera una admiración y una emoción muy grande. Y quizás a veces uno no se da cuenta en el vivo, no se da cuenta en el momento y no tiene la capacidad de disfrutarlo, como nos pasa en tantos otros momentos de la vida, que no nos damos cuenta en ese momento lo que estamos viviendo. Pero cuando uno se aleja un poco y mira videos, es impresionante. A mí me genera esta sensación, esta emoción más profunda cuando me pongo a planificar, cuando me pongo a disfrutar a veces también los partidos que hemos jugado, o los entrenamientos mismos, y no puedo creerlo, no salgo de mi asombro de pensar que son personas que no ven y que están jugando al fútbol de la manera que lo hacen.
Martín, ¿qué fue lo primero que aprendiste cuando empezaste a trabajar con jugadores no videntes? ¿Qué fue lo primero que recordás? Esto es una lección que aprendí.
Bueno, vos sabés que, Eduardo, que había algo particular en el momento que en mi iniciación
yo también trabajaba con personas sordas. Uh-huh. Y hacía muchos gestos también, ¿no? Entonces me encontraba a veces con el grupo de personas sordas hablando muchísimo y no entendía para qué, y me encontraba con el grupo de personas ciegas haciendo un montón de gestos que tampoco entendía para qué. Fue todo un aprendizaje para mí el poder entender cómo era. Pero aprendizajes, o el primer aprendizaje, tiene que ver con el uso del tacto. Tiene que ver con el entender que la información de la audición, de lo que uno escucha, llega en segundos. El poder imaginarse las cosas como son, el poder entender y decodificar qué es lo que uno está escuchando. Pero la información del tacto llega en milisegundos. El tacto es una vía de entrada al cerebro extraordinaria, que está muy emparentada y muy asociada a lo que es la parte de la visión. Entonces creo que una de las cosas que más aprendí es al prestarle atención en mí al tacto, al poder sentir la información que me llega a través del tacto y empezar a hacerla propia para poder entenderlo un poquito más y para poder a partir de ahí trasladarle información o conocimiento a los jugadores. Creo que es algo que fue un aprendizaje que me modificó mi forma de entender el mundo también.
Martín,
¿Qué hay con respecto a la velocidad de reacción? Yo recuerdo especialmente a un gran boxeador que tuvimos, que fue Nicolino Loche, que él tenía como una velocidad de reacción para esquivar los golpes del rival nunca antes vista. ¿Qué pasa con estos jugadores? ¿Ellos tienen muy desarrollada ese tipo de reacción así supersónica, digamos?
Bueno, no hay estudios que demuestren que estos jugadores tienen fibras, mayor cantidad numérica de fibras rápidas y que generan una velocidad de reacción mayor que una persona que ve. Pero en mi opinión va un poco parecido a esto. Yo creo que estas personas, los miembros de este equipo, son chicos que desde muy jovencitos han sido sobreestimulados a este tipo de acciones y de reacciones en consecuencia para poder no golpearse, básicamente, también, ¿no es cierto? Porque es ir corriendo a toda velocidad y frenarse a milisegundos antes de poder golpearse. Entonces, la cantidad de estímulos a los que se someten estos jugadores generan una habilidad excepcional. Y yo creo, un poco comparándolo con Nicolino, como decís vos, Eduardo, yo creo que sí, algo de eso tiene que haber y hay, y sería capaz en algún momento. No vamos a hacer una disección de un jugador de los murciélagos para ver la cantidad de filas rápidas que tiene, pero yo creo que sí, que hay una no solo una habilidad, sino una cantidad mayor de fibras seguramente, y un sistema neurológico mucho más desarrollado que permite que se reaccione mucho más rápido que cualquier persona que no está acostumbrada a este tipo de estímulos. Sí, sin duda que son de un talento único para lo que es la velocidad de reaccionar ante una situación de peligro o ante una situación de modificar la trayectoria, porque todo el tiempo además están en estado de alerta, todo su cuerpo está en estado de alerta para evitar chocar o para evitar a un rival. Es impresionante.
Martín de Monte, te agradecemos mucho esta comunicación y esta charla tan sentida con Noches Argentinas, contándonos por dentro cómo es la selección argentina de los murciélagos, ya que vos sos el entrenador, y además que ustedes, te incluyo en esta selección por supuesto, se han convertido con los años no solamente en un ejemplo, sino en un referente de nuestro deporte en el mundo. Muchas gracias por compartir con nosotros tus sentimientos.
Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, un saludo grande para todos, y a respetar la cuarentena, no solamente Eduardo, sino todos. Nosotros también estamos en cuarentena con el entrenamiento, cada uno entrenando en su casa. Así que a pasarla como podemos, pero con conciencia en estos momentos.
Un abrazo, Martín. Gracias.
Un abrazo grande. Muchas gracias por el consejo.